Las señas de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oís. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Pues siempre que leemos las palabras de Jesús en el Evangelio, hemos de hacer un esfuerzo para intentar meternos en su corazón, en el sentido que tiene aquella enseñanza. Y hoy quisiera resaltar unas frases del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, el que dice: han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fuerte es esta enseñanza, esta exigencia! No hace falta que yo mate a alguien para ser llevado ante el tribunal. Basta con que me enoje, con que insulte a mi prójimo o con que lo desprecie. Se ha llevado ante el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es el Tribunal de la Trinidad. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Como si nos dijera, fíjate, si vas a, no sé, hacer oración, si vas a comulgar, si vas a rezar el rosario, y has faltado la caridad, pues ve antes a arreglar las cosas. Ve, pide una disculpa o repara el daño. Tiende la mano. Qué duro es, pues, estar así, enemistado, distanciado, como pasa pues tantas veces en tantos ámbitos, a veces tristemente en el ámbito de la familia, de los hermanos, a veces también con bastante frecuencia entre los esposos, incluso entre padres e hijos. Pues ve primero y reconcíliate. Y entonces ya vuelve y presenta tu ofrenda, presenta tu corazón. Ya estará dispuesto al flujo de caridad, porque la otra caridad no te lo interrumpirá. Arréglate pronto con él, con tu adversario, mientras vas con él por el camino. No sea que te entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Pues una enseñanza que además no solo atiende a lo externo de la caridad, sino al corazón. Si te enojas, desprecias por dentro. Como sabemos, la moral cristiana pues es una moral que va mucho más allá de la moral estoica, por ejemplo. Y por supuesto de la mera justicia humana, que nunca atiende a las consideraciones del corazón, simplemente atiende a los hechos externos. Pues Jesús nos dice, piensa si en tu mundo interior estás teniendo como el reflejo de aquello que es la misma realidad profunda de Dios. ¿A qué se dedica Dios? Pues se dedica a amar. ¿Tú qué eres? Yo soy imagen de Dios. Cristo me revela mi propia identidad, Dice, tú estás también metido en el flujo de amor. Acuérdate que ese flujo te lo rompió el pecado, lo bloqueó el pecado, lo obstaculizó el pecado, y ahora con la gracia de Cristo, con el envío del Espíritu Santo que ha sido derramado en tu corazón, eres también capaz de amar. Pues todo es un profundo misterio de amor. Por eso no estar en el amor es estar en la mentira, en la muerte, en la oscuridad. El demonio es ese desgraciado que no sabe amar. El infierno es el lugar donde no existe nada, absolutamente nada, de la realidad del amor. Pues qué bueno, sí, fíjate qué bueno, sí, ya estoy aprendiendo esta doctrina de Cristo. Es más, ya la sabía, la sé desde hace muchísimo. Es el mandamiento nuevo, aquello que Jesús ejemplifica en la última cena. Pero como siempre, hay que decir, oye, ¿y ya descendió el enunciado a la realidad en tu vida? ¿O está todavía en un enunciado teórico? Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y decimos, es que voy a pensar en, no sé, en los niños de Somalia que se están muriendo, a los que tengo que tener mucha caridad, en el cuerno de África. No, piensa en tu centro, en las personas 10, 8, 6, 12, en las personas que más tratas, en las que más conviven contigo. Esas son las que tengo de manera especial para poner el ejercicio del amor. Ya hemos pues leído cómo el Papa insiste en este tema para toda la iglesia, pero aquí donde dice iglesia podemos poner pues mi alma, porque al fin y al cabo que es la iglesia es cada uno de nosotros. Dice, la iglesia en salida es una iglesia con las puertas abiertas. Dice, tu alma tiene que estar siempre hacia afuera, con las puertas abiertas. Salir hacia los demás para llegar a las periferias humanas no implica correr hacia el mundo sin rumbo y sin sentido. Es más bien detener el paso. O sea, espérate, no caigas en un pragmatismo que dice, pues, tengo muchas cosas que hacer, no tengo tiempo. Detener el paso, dejar de lado la ansiedad para mirar a los ojos y escuchar. Voy a ser con el otro, porque el otro es por lo menos tan importante como yo. No es más importante ni es menos importante. Yo también tengo que tener un recto amor a mí mismo. El amor a Dios no tiene límite, no me ha dicho nunca ninguna cota superior, es que ya no ames a Dios más. El amor al prójimo sí tiene una cota, no puedo amar al prójimo indiscriminadamente ni infinitamente o sin control, sería un desorden. Pero siempre es la medida el amor a mí. Es renunciar a mis urgencias para acompañar al que se quedó al costado del camino. A veces es como el padre del hijo pródigo que se queda con las puertas abiertas para que cuando regrese pueda entrar sin dificultad. Siempre tengo la mano tendida. Y luego a continuación, como pues sabemos que es un tema muy querido para él, el tema de los pobres. Pero pues lógicamente, ¿quiénes son los pobres? Pues los pobres y los enfermos son aquellos que no nos pueden regresar nada. Y yo tengo a mi alrededor muchos pobres y muchos enfermos, de cualquier tipo de pobreza, también material, pero hay pobrezas peores, como la pobreza de Dios, la pobreza de no tener a Dios. Cuando uno lee el Evangelio se encuentra con una orientación contundente, no tanto a los amigos y vecinos ricos, sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que no tienen con qué recompensarte. Esos son los que tienen una prioridad, una precedencia en nuestra caridad, los, pues los pobres, los enfermos, como pues me parece que lo decía el padre hace algunos años, antes, hace 30, 40, 50 años, pues teníamos que ir a buscar a los enfermos a los hospitales, y ahora los tenemos en casa, porque lógicamente el tiempo ha pasado. Bueno, pues tenemos que tener una caridad muy especial con los enfermos, o con cualquiera que tiene una pobreza, una carencia. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo. Pues ese es lo realmente doloroso. Y la otra vez tendré que decir, sí, hay muchas personas, hay muchas periferias, en todas partes, en mi trabajo, en mi misma familia de sangre, hay periferias existenciales. Pero también en fulanita hay una periferia, y en la otra hay otra periferia, y yo estoy pues ahí precisamente para hacer presente el amor de Dios, para sanar esa periferia. Y el amor de Dios, como sabemos, pues es un amor que tiene matices en cada persona divina. Y la primera persona divina tiene el matiz del amor creador. Y el amor creador es un amor que afirma la existencia del otro, que siempre acepta al prójimo, que otra vez que tiene las puertas abiertas, como dice esa canción que le cantaron al Papa Juan Pablo II cuando vino la primera vez a México, es tu corazón una casa de puertas abiertas. Es tu corazón, ¿sí? Está siempre abierto. Pues el amor del Padre es un amor creador. Y esto que parecería, bueno, pues es que yo no mato a nadie, pero yo a lo mejor sí tengo el corazón cerrado para alguien, y tendré que decir, ayúdame, Dios mío, dame, Padre Celestial, el amor tuyo. Porque tú quisiste la creación de esa persona, y esta persona a lo mejor yo quisiera que no estuviera. Yo quisiera que, por ejemplo, que se muriera, o que no viviera yo con ella, o que no fuera ella, que fuera otra. Pues entonces tengo un amor egoísta, un amor de concupiscencia, un amor que quiere por los bienes que encuentra en la otra persona, es decir, no un amor puro, desinteresado, que está por encima de la bondad o maldad, incluso pues podríamos en cierto sentido quiere más a aquellos que ve más carentes. Uno de los carismas más importantes del siglo XX, pues sabemos que fue el que le concedió Dios a la Madre Teresa de Calcuta, que pues que lo decía con mucha claridad. ¿Cuál es el carisma de ustedes, las monjas de la caridad? Pues nuestro carisma es hacer presente el amor de Dios, hacer presente el amor del Padre Celestial. No vamos a inventar un nuevo analgésico para quitar los dolores, o a un sistema hospitalario con grandes comodidades para aliviar el sufrimiento. No, vamos a decir, mira, es que Dios te ama, yo te lo hago presente, soy como un testigo del amor de Dios, y te lo hago presente, a veces con palabras, pero casi siempre sin palabras. A lo mejor no te trato de convertir porque eres musulmán o porque eres hindú, pero lo que quiero es hacerte presente el amor cristiano. Y efectivamente lo lograban, y gente que a lo mejor nunca había experimentado qué era eso, pues se sentía como trastornada de felicidad. Decía, adelántale el encuentro con el amor de Dios, pues a lo mejor 2 horas, porque ya lo está experimentando en su agonía contigo. Pues sí, ese amor de Dios, que es el que manifiesta una gran bondad, una bondad infinita, que nunca deja de ser buen padre, que ha creado por amor, que nos mantiene por amor, que quiere que nosotros lo hagamos presente también así, es que es esta persona aceptada, no es descartada, El Papa habla también que no solo se descartan cosas, como es que tengo una televisión de 20 pulgadas, ahora voy a tener una de 80 pulgadas y además plana, de no sé cómo se llama, plasma, bueno. Y bueno, tírala, avienta la otra, tírala pues ahí, déjala en la esquina de tu casa para que la recoja el camión de la basura, como un arbolito de Navidad ya viejo. Y igual a esta persona ya está descartada, o sea, ya es basura. ¿Cuántas, pues, eso, injusticias terribles con las personas, por ejemplo, que no han tenido preparación académica o que no saben computación, y entonces esta persona no la puedo contratar porque esta es una analfabeta en este campo? Bueno, pues es la ausencia del amor creador de Dios. Pero el amor de Dios también es redentor, el amor del Hijo es redentor. Y aquí también tenemos un gran campo de examen, porque el amor redentor es un amor que asume los pecados. Dice, dámelos. Yo vengo a cargarlos sobre mis espaldas. Los llevo a cuestas. Tengo tus pecados a cuestas. Y eso es un amor muy difícil, porque en vez de, es un amor que condena, es un amor que salva. Es que esta persona es, no sé, terriblemente glotona. Pues asume su pecado y tú haz penitencia, pues, de sobriedad y de templanza, para que esa persona reciba como la vacunita a través de la comunión de los santos, para, pues, para que tenga la fuerza, y vas a ver que funciona, curiosamente funciona. Es que yo tengo un pariente que es, tiene adicción al juego, a los juegos, se la pasa en el bingo y en no sé qué, gastando dinero y sobre todo gastando su tiempo, porque se esclavizó al juego o a la baraja, es fanática del póker. Y bueno, pues tú también, no, yo ni sé jugar póker ni sé jugar bingo y nunca he ido a un bingo, es más, ni los he visto y tampoco voy a esos lugares nuevos donde juega pues tanta gente, y el, como aquel lugar que se quemó el otro día en Monterrey, que se murieron quién sabe cuántos de juego. Bueno, y ya, pues es que ya me choca, porque pues está ahí siempre, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche jugando. Pues tú no, ¿verdad? No, pero tú juegas jueguitos en la computadora. Sí, pues sí, tengo un jueguito ahí que me gusta. Pues no juegue, ofrécele el jueguito. Por esa intención, asume su pecado, asume su debilidad. Es el amor redentor. Que hace suya las miserias, como dice tanto el Papa, que no hace ascos. Que dice, hay un gesto de rechazo, una actitud displicente, como si era, ay, otra vez ya, tú con lo mismo, tú en este defecto. Pues lo que se llama el sufrimiento vicario, que es el sufrimiento de Cristo y que es el sufrimiento de los santos, y que se ve tantas veces en, por ejemplo, no sé, en la muerte y en la agonía de Santa Teresita, que la verdad fue terrible porque tenía una tuberculosis que le duró un montón de tiempo y se fue pudriendo auténticamente por dentro cuando no había penicilina. Y uno dice, bueno, ¿y por qué Dios le mandó tanto sufrimiento? Sí, pues como le dijo su confesor una vez, yo le digo en la presencia de Dios que usted nunca ha cometido ningún pecado mortal. ¿Y por qué tanto? Pues es un sufrimiento vicario, el sufrimiento que se parece al de Cristo. Y por eso, pues qué distinta actitud es esta a la actitud de, si tengo problemas con fulanita, don Álvaro, vamos a acordarnos aquella enseñanza que daba tan clara, que decía, ¿sabes por qué tienen en tu centro o tienes dificultades o diferencias de temperamento y por qué te cuesta el trato? ¿Y por qué siempre va a haber personas con las que te cuesta el trato? ¿Por qué puso Dios estas diferencias de carácter? Pues para que nos santifiquemos. Exactamente para eso las puso, para que tú seas santa con esa dificultad de trato, para que aprendas a hacer presente el amor creador, el amor redentor de Cristo, para que aprendas a ser tu Cristo y por lo tanto cargar, tener ese sufrimiento vicario, y en vez de decir que tiene muchísimos defectos y además para mí esos defectos son insoportables. pues asúmelos y redímelos. Y lo mismo pues en cualquier situación de apostolado, es que esta señora tiene un marido borracho, bueno señora, pues no tome usted café ni Coca-Cola, y entonces verá que su marido, no se sabe cómo, pero empezará a tener la capacidad de evitar el alcoholismo. Pues el amor de Cristo es un amor, te quiero porque te veo defectuoso, torpe, enfermo, débil, feo, pobre, desgraciado, y mientras más así te veo, te quiero más. Más me uno a tu miseria. Yo te voy a sentir que decir, pues no puedo, pues no, claro que no puedes, no podemos, pero el Espíritu Santo puede estar en ti y darte los sentimientos del corazón de Cristo. Y si es que, fíjate, si te enoja, te van a llevar al Tribunal Supremo. Si desprecias, te van a llevar al fuego del infierno. Porque no existe amor en tu corazón. Se purifica, purifica, purifica. Aquí, mucho mejor que en el purgatorio. Y llega al final como esa cumbre del amor, que es el amor santificador, el amor del Espíritu Santo, el amor que hace santos, el amor que eleva. Entonces puede decir, pues practica con toda rectitud de intención, con toda conciencia de tu responsabilidad, la corrección fraterna. Solidarízate con aquella dificultad y sé valiente. Acuérdate que el infierno está tapizado con bocas cerradas. Habla, no tengas miedo a, no sé, a causar un dolor, y lo causarás, pero será un dolor que salva, un dolor de vida, no un dolor de muerte. Pues amar es ver a la otra persona tal como la ha pensado Dios. Hay una imagen perfecta de esa persona en la mente de Dios, y ahorita hay una diferencia entre esa imagen y la que veo yo, pero pues estoy comprometido en que se vaya haciendo más parecida. ¿Tú te animarías a hacer una corrección fraterna al Papa? Pues San Pablo se animó, como sabemos, y lo dejó por escrito. Quizás es la corrección fraterna más famosa de la historia. Cuando Cefas vino a Antioquía, me enfrenté a él, pues era digno de reprensión. Pues antes de que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en compañía de los gentiles. Pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor de los circuncisos. Como que no estaba muy claro si debía comer con los demás judíos. Lo imitaron en su simulación, hasta el punto de que también Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, la sinceridad, no ser hipócrita, estás haciendo un fingimiento, dije a Cefas: si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizar? Pues había un riesgo muy grande que se formaran como dos sectas o una división dentro de la iglesia naciente. La de Pablo era la de los helenistas: estamos abiertos a los gentiles, vamos a ser iguales, ya somos todos iguales. Y la de Santiago, que era la de los judaizantes. Y Pedro, pobre Pedro, como siempre ahí dudando y metiendo la pata, pues no se definía. Y con todo valor Pablo lo dice: me enfrenté a él. Y entonces pues efectivamente se salvó la iglesia de ese terrible riesgo. Y es como decir, ¿por qué no hay más frutos en mi centro? Pues, ¿por qué no somos más santos? ¿Y por qué no somos más santos? ¿Por qué no nos decimos las cosas? Y a lo mejor se me queda más que nada como el desagrado de aquel defecto y una crítica interior. Por eso nuestro padre hablaba de joyas. Si es que yo necesito preparar joyas para la corona del rey. Yo no dejaba pasar una. Pues ¿cómo es tal persona? Pues si es una santa, en la mente de Dios es perfecta. Bueno, ayúdala. Y no te dejes de solidarizar en aquello que puede tener de más grave, como leíamos el Papa. Es que, ¿cuál es la principal carencia? Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo. Si no tiene fuerza de Jesucristo, no tiene luz de Jesucristo, no tiene el consuelo de Jesucristo, se ha entibiado, pues ha faltado en esta pues virtud, en aquella otra, no es apostólico, le falta vibración, no veo que, no sé, que haga normas, que se confiese, dile, no tengas cómplices. Pues amor creador, amor redentor, amor santificador, incluso podríamos decir amor dulcísimo de María. O sea, la dulzura es como una especie de misericordia muy, no sé, muy elevada, muy alta. Pero pues como una especie de ciclo, es decir, que la sale de la Trinidad, pasa por la Encarnación, llega a la Eucaristía, nos es enviada por el corazón de Jesús, por el corazón de María. Y entonces estoy en la esencia de la realidad de Dios. Hay una frase de Pascal que la verdad es muy bonita, que para que nos animemos a apreciar la virtud de la caridad en todo lo que vale. Dice: todos los cuerpos juntos, todos los espíritus y todo lo que juntos producen no valen el menor movimiento de la caridad. Pues sí, es que es otro orden la caridad, es de Dios. A ver, junta las joyas, los dólares, las ciencias, todo es menos que el menor movimiento de la caridad. Es lo propio de Dios, es el signo de Dios. Y nos ayude la Santísima Virgen, ese corazón dulcísimo que todo lo suaviza. Lo suaviza también la caridad, no tiene por qué ser brusca o grosera. Y nos diga: encuentro siempre como esa enorme finura porque soy mariano, porque me enseña a ella. Entonces me da estas lecciones que hoy quiere Jesús recordarme en el pasaje del Evangelio. En esta altura de la moral cristiana, que habla como del contenido del corazón, que es un reflejo siempre del amor de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.